Y damos comienzo al programa haciendo contacto en Madrid con Francisco Pérez Couce, presidente del Centro Cubano de España, a quien le preguntamos precisamente sobre la actualidad en el país en que vive.
¿Cuál es la situación?
Bien, bueno, precisamente la carta está encaminada a que el gobierno español informe de la situación de esas conversaciones en virtud de los derechos que, como ciudadano español y ciudadano europeo, evidentemente, pues tengo en cuanto a la información que, bueno, pues que creo que para mí es interesante o importante conocer. Ese es el precisamente la razón de la carta que le hemos enviado al gobierno. Porque ellos hasta el momento pues no han hecho ninguna, no han dado ninguna información ni han hecho ninguna declaración respecto a, en primer lugar, por qué quieren negociar para cambiar la posición común europea respecto a Cuba, ni tampoco han dicho en qué circunstancias se encuentra en este momento la tal negociación. La posición común europea estaba supeditada a que Cuba pusiese de su parte, el gobierno cubano me estoy refiriendo, uh-huh, en llegar a acuerdos democráticos en Cuba, que hubiesen, bueno, por lo menos libertades básicas para poder reunirse, formar partidos, etcétera, etcétera. Es decir, dar pasos hacia la democracia, cosa que no ha ocurrido, sino todo lo contrario. Y desde luego, bueno, pues una mejora consustancial en los derechos humanos, que desde luego Cuba los atropella constantemente, el gobierno cubano. Como nada de esto ha ocurrido, ¿cuál es el motivo, y eso es lo que yo pregunto en esa carta, que les ha llevado a ellos a cambiar su política?
¿Y cuáles son los gobiernos que tienen más intención en cambiarla?
Bueno, yo francamente, precisamente, no le puedo contestar con exactitud a esa pregunta. Quizás España sea uno de ellos, no sé por qué, pero quizás España sea uno de ellos. De hecho, como España fue la promotora con el gobierno de Aznar, la que puso en marcha precisamente la posición común europea del año 96, pues esto parece ser que es España también la que lidera este cambio. Yo no sé hasta qué punto haya unanimidad o no en el seno de la Unión Europea con relación a este asunto, pero en fin, son precisamente todos estos detalles los que yo quisiera conocer.
¿Y si hubiera un cambio de gobierno en España, o sea, si en las próximas elecciones no fueran el PSOE, sino el PP el que estuviera en el gobierno, ¿cuál sería la política? ¿O sería la misma?
Bueno, vamos a ver, creo que ahí tiene un pequeño error, porque el que gobierna ahora precisamente es el Partido Popular.
Popular, efectivamente. Si no, si en lugar del PP fuera el PSOE, ¿habría algún cambio o la política hacia Cuba es la misma más allá del partido que esté dirigiendo el país, España?
Bueno, precisamente las relaciones exteriores de los países en general, los de los países democráticos, debe ser siempre la misma, poco más o menos, con muy pocas, digamos, variaciones cuando cambian los gobiernos. Esto es una constante que viene siendo ya habitual en todos los países democráticos. Como puede imaginar, la posición de Estados Unidos con relación, pongamos por caso, a China, pues no puede ser diferente si entran los republicanos el día de mañana y salen los demócratas del gobierno, ¿verdad? Básicamente debe continuar siendo poco más o menos igual. No creo que eso fuese a suponer un cambio sustancial. De hecho, cuando han gobernado los socialistas después de Aznar, no fueron ellos los que propiciaron ni cambiaron nada respecto a esta política común europea. Lo que me lleva precisamente a pensar que eso no sería no habría ningún cambio en ese sentido. Lo que sí me llama la atención es que todo esto se produzca bajo precisamente la presidencia del gobierno del Partido Popular.
¿Qué puede haber estado animando esto? Y que inclusive, como usted dice, ha habido una señale un cambio de política hacia Cuba dentro de las filas del PP.
Francamente, no tengo la menor idea. Esto, claro, todo esto es un arcano. La verdad es que no se sabe. Esto, vaya usted a saber con quién se han reunido en Cuba, con quién o se hayan reunido aquí en España, quién ha hablado con quién, cuáles han sido las propuestas o en este sentido. Yo eso, nada de esto lo sé. Precisamente la carta que yo envío es precisamente exigiendo, porque no lo pido sino que lo exijo, que se nos dé a los cubanos y concretamente a mí por ser español y presidente del Centro Cubano, que es un organismo español, aunque se haya formado mediante personas del exilio cubano aquí en España. Información sobre todo esto, precisamente es que a mí desde luego me repugna que hayan llegado a pactos o cosas por el estilo, que vayan en contra de la libertad de nuestro país y que haya habido contubernios raros en todo esto.
¿Lo están apoyando ustedes, los cubanos que viven en España, y que alguno de ellos tienen inclusive organizaciones o pertenecen a algún partido político?
No me consta, lo siento, pero no me consta. Me gustaría, pero no hasta ahora nadie me ha dicho nada. En realidad, no supongo que estarán de acuerdo con mi requisitoria, pero no me consta que haya nadie que esté apoyando de una forma particular. Sí he tenido, por ejemplo, de un grupo de exiliados cubanos en Suecia que han visto la carta y la han ellos reproducido y mandado a su lista de correo, lo cual le agradezco muchísimo, ¿no? Pero fuera de ellos y de ustedes que me han llamado con relación a este tema, pues no ha habido, que yo sepa, ningún otro interés.
Bueno, pues yo lo felicito. Y habiendo un cubano con esa actitud, ya pues deja muy bien lo que debe ser la posición del exilio cubano, no importa cuántos se unan o no. Así que yo personalmente lo felicito, Pérez Couce.
Muchísimas gracias. Yo creo que es nuestro deber, siempre que exista una puerta, un resquicio, haciendo valer en este caso, pues los derechos que en Cuba se le hurtan a la población. Nosotros estamos viviendo, tanto usted en Estados Unidos como yo en Europa, en España, en países democráticos. Nosotros aquí tenemos derechos por ser nacionales ya de estos países, y debemos hacer uso de los derechos que nos asisten para solicitar aquellas informaciones y otras cosas que nos son que no son de interés y que desde luego nos deben comunicar.
¿Qué tiempo lleva usted viviendo fuera de Cuba, Pérez Couce?
Yo salí de Cuba por la tarde del día 24 de octubre de 1960.
Ve, no importa el tiempo que se esté fuera de la patria, no importa que haya tenido que renunciarse a la ciudadanía por razones de poder ejercer su carrera, etcétera. Lo que importa es lo que se ama, el lugar donde se ha nacido, y usted lo sigue amando profundamente. Le felicito.
Muchas gracias. Yo espero que también haya otros compatriotas por ahí que estén haciendo lo que puedan, y yo hago lo que puedo.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Mientras en Brasil, la actual presidenta y candidata a la reelección, Dilma Rousseff, se ha recuperado en el aliento electoral. Esta semana ha obtenido un 37% en la intención de voto, según el más reciente sondeo publicado por la firma Instituto Ibope. No obstante, Marina Silva vencería en una segunda vuelta necesaria en esos comicios con el 46% de las papeletas frente al 29% de la actual presidenta Dilma Rousseff. Comparando esta con la encuesta anterior del 26 de agosto, Marina Silva gana 3 puntos. Tenía un 34% y ahora 37%. Dilma Rousseff pasó del 29 al 34, así que ambas ganaron la misma proporción de votos. Debido al margen de error de 2 puntos porcentuales que se adjudica en estas cifras tradicionalmente, ambas candidatas estarían empatadas en la primera vuelta. Rousseff se recuperó menos que su retadora. Pero es que el escenario es muy complicado y está lleno de matices. Según el sociólogo Fernando Abrucio, es difícil que Rousseff caiga más a partir de estos momentos. Por otra parte, el 35% de los electores ha dicho que votarían por Lula da Silva si este hubiera sido candidato. La evaluación de Dilma Rousseff ha mejorado. Por lo tanto, se hace cada vez más difícil que Marina Silva pueda superar su trabajo en la primera vuelta, afirman algunos analistas. Y precisamente con un analista en Brasilia vamos a hacer contacto en estos momentos con Pedro quien comienza señalando que las relaciones entre los gobiernos de La Habana y Brasilia serán revisadas tras estas elecciones.
Ahora, después de la elección, eso se va a revisar.
O sea, ese es un compromiso previamente establecido entre el gobierno de La Habana y el gobierno de Brasil, y hay que cumplirlo.
Sí, eso es con la ONU, con la OPAS, que es la Organización Panamericana de Salud, en el intermediario. Entonces, ese acuerdo se tiene que ir renovando cada cierto tiempo. Ahora ya hizo un año, va a ser un año antes del fin de año, y él se tiene que renovar cada cierto tiempo.
¿Los médicos brasileños cómo reaccionan ante este acuerdo?
Bueno, hubo una oposición muy grande, pero el gobierno, a través de su mayoría en el Congreso, consiguió que la ley no fuese declarada ilegal y que se mantuviese, y ellos impusieron el acuerdo. Pero ahí continúan la resistencia, y eso ha creado muy, muy mala voluntad entre la clase médica brasileña y el gobierno de Dilma y del PT, que forzaron la aprobación. Porque piensa bien, esos médicos no tienen título revalidado aquí, que esa era la lucha que se hacía. Ellos no tienen, la mayoría de los médicos que quieren ejercer aquí, que son de otros países, tienen que pasar por un examen y tienen que ser aprobados. Esos médicos fueron prácticamente aprobados sin ninguna prueba. Fueron aprobados por orden del gobierno, lo cual es una ilegalidad. Y eso está siendo todavía discutido legalmente, pero esas cosas demoran mucho. Entonces, el gran reclamo que hay es eso, que ellos no tienen un título oficial y que los otros médicos tienen, y es una discriminación.
¿Eso puede pasar a ser tema electoral?
No, ya es tema electoral, ya es tema electoral, porque ya se ha discutido en los debates públicos en la televisión, se ha discutido eso. Los candidatos han levantado el asunto de los médicos cubanos, del pago especialmente, de que es muy inferior al que le pagan a médicos de otras de otros países. También en la campaña electoral se ha levantado el problema del financiamiento del banco del Estado brasileño, del puerto del Mariel, de más de 700 millones de dólares, cuando el banco no ha hecho ninguna inversión en puertos brasileños, que tienen una carencia muy grande.
Hay una encuesta que da a Marina Silva como que vencería en una segunda vuelta electoral, con 46.
Sí, hubo una encuesta que fue publicada ayer, que da empate técnico en el primer turno y la ganancia de ella, la victoria de ella en un segundo turno contra Dilma por más de 7 puntos. Entonces eso es lo que está hoy retratado de la situación. Ahora el PT y Dilma están atacando furiosamente a Marina Silva, cosa que no habían hecho hasta ahora. Ellos han cambiado la estrategia y están concentrados en atacarla, diciendo que ella no tiene cómo administrar el Brasil, que las promesas de ella no van a ser cumplidas, que ella es un peligro porque ella no tiene una estructura de un partido fuerte, no tiene suficiente diputados en el Congreso para aprobar las leyes, y que es una aventura. Ellos están insistiendo mucho en eso. Fue una estrategia que se hizo cuando la primera elección de Lula, de crear un miedo de lo desconocido, es decir, para que el pueblo, especialmente el pueblo menos informado, con menos cultura, diga, bueno, Marina es una aventura, es una cosa que puede fracasar. En cambio, es preferible lo mal conocido que lo bueno por conocer.
Sí, esa es una fórmula que funciona en muchos procesos electorales. A veces se tienen que arrepentir y otras no.
Sí, eso es verdad. Eso. Entonces ellos están insistiendo mucho en el miedo, creando el miedo, cosa que se hizo en la primera elección de Lula, que al fin y al cabo la terminó ganando la primera elección. Pero la oposición a Lula en ese tiempo, que era Fernando Henrique, creó un miedo de que Lula era una situación nueva, que no se sabía cómo iba a administrar el país, que no tenía experiencia, etcétera. Ahora, Marina es un poco diferente, pues Marina tiene el apoyo de las clases altas, la clase media, de las personas más instruidas y de la juventud. Entonces, todas aquellas personas que están buscando un cambio, y es más del 78% de la población que quiere un cambio, eso es lo que dicen las encuestas, se están yendo hacia ella como la mejor alternativa. También existe el apoyo a ella pensando que la única forma de derrotar a Dilma es apoyando a Marina, porque a Xioneles, que es el otro candidato de la oposición, no tendría suficiente fuerza para derrotar a Dilma en una segunda vuelta. Marina ya está probando que tiene fuerza, ya la está venciendo por las encuestas, entonces eso empuja a la población que está descontente con el gobierno a ir hacia Marina Silva.
Hay quienes señalan que hay lucha interna en las filas del PT, ¿es cierto?
Sí, hay una lucha interna que ya está en los periódicos, en los diarios, porque el cambio de estrategia de atacar a Marina fuertemente, no todos los miembros del PT y del gobierno aceptan, porque que Marina fue fundadora del PT, fue ministra de Lula durante muchos años. Entonces es una persona que tiene sus relaciones y ella es respetada, es decir, nunca se la ha atacado así de frente como se la está atacando ahora. Inclusive el senador Eduardo Suplicy, que es uno de los principales dirigentes del PT, públicamente criticó a la campaña que Dilma y el PT está haciendo contra Marina, diciendo que paren de atacarla, porque esa no es la mejor forma de hacer una lucha electoral con una persona que es de bien, que es una persona que es muy respetada por la población, y que eso puede hacer hasta contraproducente.
¿Lula no se ha pronunciado?
Sí, claro. Bueno, Lula se ha pronunciado insistiendo, no directamente contra Marina, porque sería darse un tiro en el propio pie. Es decir, Marina fue su ministra, él siempre ha hecho elogios fuertes por ella. Por ende, de todas formas, él que está dirigiendo la campaña electoral por atrás, ha dado la luz verde para esos ataques, porque si no, eso no se hubiera hecho. Es decir, cualquier cosa que se haga en esta campaña electoral, de que solo faltan 30 días, es con autorización de él. Pero él personalmente está evitando hacer comentarios contra ella.
Y llegamos así al final del programa. Como siempre, gracias, muchas gracias por su atención, respetados oyentes. Gracias también a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. Se despide, ¿quién les habla? Juana Isa.